Hola, diputado, ¿cómo está? Buenos días. Le habla Carlos Martán por acá.
Sí, ¿cómo estás, Carlos?
Bien, bien, todo bien. Diputado, lo quería cambiar un poquito de tema, pero llevarlo al Papaya Gate. Ayer supimos que la Fiscalía decidió perseverar en la investigación contra 34 acusados en el caso SQM. ¿Qué se puede esperar para el Papaya Gate pensando en que finalmente es la misma fiscal?
Sí, bueno, es un mal precedente el que nos enteramos ayer. A mí me parece que los delitos tributarios hay que investigarlos, perseguirlos. Estamos hablando de montos altos de dinero, aunque el Papaya Gate es mucho, mucho más plata que cada caso individual de estas boletas de SQM. Pero a mí me parece mala la señal, porque acá lo que queremos es que haya un combate firme a la corrupción, a lo que se llaman los delitos de cuello y corbata, es decir, los delitos que comete gente que tiene poder económico, poder político, y que no tengan un trato preferente, que estas cosas no queden en la impunidad, independiente si estamos hablando de un político, de una persona que fue autoridad de gobierno, o de un empresario que tiene mucho dinero. Entonces, es malo el precedente. Nosotros vamos a insistir en que en este caso del Papaya Gate tiene que haber justicia, que esto no puede quedar a medio camino porque haya una ex intendente involucrada o porque hayan dueños de inmobiliarias, que en la región hay gente que tiene mucho poder económico e influencia. Porque eso implica un trato desigual, una preferencia que es discriminatoria frente al resto de la ciudadanía. Así que, bueno, vamos a la pelea, tenemos presente que hay una querella del Consejo de Defensa del Estado, lo cual nos da alguna tranquilidad. En el caso anterior no hubo querella del Servicio de Impuesto Interno. Y, por supuesto, al término de la comisión investigadora y en el marco de las conclusiones, yo también estoy estudiando realizar acciones legales para involucrarme directamente en la causa judicial, porque si la fiscalía no es prolija, si la fiscalía no es expedita en actuar, en este caso de la Fiscalía de la Quinta Región, vamos a tener que presionarla a través de abogados que estén ahí pidiendo las diligencias, porque acá los hechos ya son muy nítidos, son muy claros, no hay dos versiones, y me extraña mucho que todavía no tengamos formalizados como corresponde en el Papaya Gate.
Diputado, con respecto a la diferencia con el caso SQM, sería justamente la querella del Consejo de Defensa del Estado, en comparación, bueno, a este caso donde el Servicio de Impuesto Interno no decidió no perseverar. Perdón, no
Así es.
querellarse.
Claro, la primera diferencia relevante que tenemos es que solo estaba, digamos, la acción de la Fiscalía. No había una querella del Estado, de un organismo público. El Servicio de Impuestos Internos declinó querellarse, que se lo solicitamos varias veces. En el caso de Papaya Gate, hace 2 semanas atrás tuvimos la buena noticia de que el Consejo de Defensa del Estado se querelló. Eso hace que un organismo público, en este caso el que cuida y vela por el patrimonio del Estado, haya presentado una querella con mucha convicción, y eso le permite ser protagonista de los hechos, solicitar diligencia, conocer el expediente. Recordemos que en Papaya Gate hay un expediente secreto. Entonces, yo no sé lo que ha hecho la Fiscalía, yo no sé si la Fiscalía ha entrevistado a Lucía Pinto, me parece a mí clave, a José Cáceres, el ex administrador regional, que es amigo de los dueños de la inmobiliaria, los cuales les compra por este precio, digamos, o con sobreprecio los terrenos. Entonces, conocer el detalle del expediente te permite decir, mire, aquí hay que solicitar más diligencia, aquí se solicita la formalización, aquí hay delitos evidentes. Así que es clave lo que hizo el Consejo de Defensa del Estado, pero yo tengo la fuerte sospecha que esto es insuficiente todavía y que vamos a tener que actuar el resto de los actores involucrados. En este caso, yo como diputado, ejerciendo mi rol fiscalizador y, si es necesario, también yendo a la justicia, porque ya se va a cumplir un año. Y cualquier trabajo serio y riguroso en un año tiene que tener resultados. O sea, nadie me puede decir que la fiscalía ha tenido poco tiempo, que está muy encima, que le han faltado antecedentes. En la propia comisión investigadora entregamos antecedentes que la fiscalía no tenía. Algunos de los actores que habían hecho tasaciones, la relación de esos tasadores con los dueños de la inmobiliaria, refleja que los delitos son muy nítidos, no solo fraude al fisco, uso de información privilegiada, tráfico de influencia. Entonces, aquí la justicia tiene que actuar, esa es la clave.
Diputado, la comisión no sesionó esta semana, la comisión de la Cámara.
No, esta semana no sesionamos porque estamos en semana distrital, estamos impedidos, digamos, de sesionar,
Ah,
pero el
perfecto.
lunes retomamos con toda la energía que corresponde.
Esto sería ya una de las últimas sesiones, ¿no?
Sí, el lunes debería ser la última. Queremos escuchar al fiscal nacional, al contralor, una especie de cierre de los temas, para ya abordar directamente las conclusiones que deberíamos tener redactadas a partir del lunes en 2 semanas más.
Perfecto, diputado, nos quedamos atentos a todos estos temas. Le quería preguntar igual por el tema político, aprovechando el contacto. Ya
aprovechemos,
sí, ya mire, ya se está perfilando lo que son las carreras presidenciales. Queda muy poco para la inscripción de los candidatos. Se habló ahí de un desencuentro que hubo ahí entre el Partido Comunista también con el Frente Amplio. Esta situación ya está superada, teniendo en cuenta la irrupción también de los otros candidatos que estaban que quedaron fuera de la primera primaria, como Yana Proboste, por ejemplo, y Paula Narváez,
Carlos Maldonado.
¿Cómo se está configurando precisamente el panorama, primero a nivel nacional con estas elecciones y ya más adelante también con el tema de las próximas elecciones que también vamos a tener de parlamentarios? Se abren cupos porque en la región, por ejemplo, hay parlamentarios que ya no van a continuar por un tema de límite legal. Pero primero le pregunto, este desencuentro que hubo entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, ¿fue tan así? ¿Ya están superadas las diferencias? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, nosotros estamos trabajando en un debate político con el Frente Amplio para superar las diferencias que surgieron tanto en la convención constitucional, donde creemos que el Frente Amplio no cumplió, digamos, el compromiso que tenía de apoyar con sus votos a una candidata nuestra, y también por algunas cosas que tienen que ver con cómo queremos construir esta alternativa, cómo nos imaginamos el gobierno. Nosotros estamos trabajando y vamos a cumplir al pie de la letra nuestra palabra para que Gabriel Boric sea el futuro presidente de Chile. Pero ese desafío no pasa solo porque Gabriel gane las elecciones, pasa porque también estemos de acuerdo en un programa de gobierno, lo cual ya tenemos equipos que se están conformando comunes para eso, y también en compartir una estrategia. Y ahí nos queda un debate todavía que realizar con el Frente Amplio, pero Carlos, eso en nada relativiza ni cuestiona el apoyo absolutamente irrestricto que nosotros vamos a tener y estamos trabajando para que Gabriel Boric sea presidente de Chile. Ese es nuestro compromiso, es la palabra que empeñamos en la primaria, y eso lo vamos a cumplir. Yo ahí quiero ser muy claro, no hay imprevistos, no hay plan B. El Partido Comunista va a votar por Gabriel Boric. Lo que nosotros queremos hacerlo con convicción, con un programa de gobierno común, con una estrategia común, para darle a Chile una alternativa de cambios profundos a la altura de lo que demanda la ciudadanía, la nueva constitución, y en eso estamos trabajando.
Diputado, bueno, lo decía el presidente de su partido, Guillermo Tellier, hace unos días, y ayer específicamente lo enfatizó en el apoyo que usted también manifiesta al candidato Gabriel Boric. ¿Se va a tratar de acercar a la lista del pueblo, pensando en que han dicho que van a tener, o posiblemente pueden tener algún candidato?
Mira, nosotros estamos en un debate todavía que tenemos que precisar si la mejor manera es en la elección parlamentaria, en una lista o en dos listas. En ese contexto, la lista del pueblo es también gente, ciudadanos, ciudadanas que quieren cambios profundos. Nosotros queremos dialogar con ellos, queremos tener puntos de encuentro. Ahora, si definen y materializan su candidato o candidata presidencial, obviamente nosotros no vamos a votar por el candidato presidencial de la lista del pueblo, pero eso no quiere decir que en otros espacios podamos converger en demandas que tenemos en común, por ejemplo, la libertad de los presos de la revuelta popular de octubre, que nos parece que son cosas tremendamente justas. Así que vamos a estar mirando lo que hace la lista del pueblo. Yo creo que ellos tienen un debate, impresiones que no lo han terminado todavía plenamente, y bueno, ellos tienen que definir su camino. Nosotros por supuesto que lo respetamos, pero estamos hoy día en fortaleciendo la prueba de dignidad, y eso implica también apostar con todo a la candidatura de Gabriel Boric.
A nivel